COPE Extremadura.
Estar informado.
Casi 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes 12 de junio. Comenzamos una semana con un brasero bajo los pies. Sí, sí, porque es que el tiempo que va a hacer es como si tuviésemos puesto el brasero. 40 grados que no se van a ir durante unos cuantos días. Enseguida te voy a dar todos los detalles del tiempo, pero estamos ya en pleno tiempo veraniego. Parece que el verano se quiere adelantar semana y poco, porque el próximo 21 de junio, el próximo miércoles de la semana que viene, entrará oficialmente la época estival. Sea como fuere, nosotros intentaremos ser un poco de refresco en tus mañanas. Bienvenidos a Mediodía Extremadura a través de la FM Onda Media, cope.es y nuestra app de COPE, y por supuesto con las redes sociales activas. En Twitter, @COPEExtremadura, y también en Facebook, desde donde estamos retransmitiendo en directo. Nos podéis ver a través de facebook.com/COPEExtremadura. Ahí está nuestro compañero Oscar Rosco, que esta vez nos ha depilado las cejas para estar bien. La semana pasada nos maquilló muy bien, esta vez nos ha depilado. Es que tenemos que llegar al verano de la mejor manera posible. Sea como fuere, lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Estamos pendientes de las cotizaciones de Liberbank en la Bolsa de Madrid, grupo al que pertenece Caja Extremadura. Fabián Vázquez.
Las acciones han llegado a subir un 30% cuando rozaron los 90 céntimos por acción, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibiera de manera inmediata y durante un mes las ventas a la baja y especulativas sobre Liberbank. Todo tras un recorte de hasta un 40% en el valor de las acciones del grupo. En COPE hemos hablado hace unos minutos con un experto, en concreto con Javier Badají, amigo de esta casa, y ha señalado que todos estos movimientos son meramente especulativos hasta que el banco encuentre su valor real.
Mientras siguen las negociaciones por el nuevo ERE presentado por la entidad bancaria.
El sindicato CSIC ha anunciado en la cadena COPE que mañana se va a producir un nuevo encuentro para tratar de negociar este ERE en Liberbank, que el sindicato no comparte, ya que aseguran que el banco es rentable y no es necesario el despido o las bajas voluntarias. Además, critican que la dirección de Liberbank no ofrece la documentación necesaria para comenzar a negociar.
Más asuntos. 13 personas ya han sido investigadas solo en la provincia de Cáceres, acusadas de provocar incendios.
Los dos últimos en la Sierra de Gredos, en la zona cacereña, donde dos personas están investigadas tras provocar un incendio por la quema de restos de poda. Son dos trabajadores de una finca que han sido acusados de incendio forestal por imprudencia.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Toma nota del tiempo. Nuestra meteoróloga Mar Gómez del tiempo.es nos avanza la semana tan fresquita que vamos a vivir en Extremadura.
Las temperaturas están siendo muy elevadas y aunque mañana y pasado bajarán un poquito, prácticamente ni lo vamos a notar. Las máximas van a seguir superando los 36 grados fácilmente y por las noches nos va a costar conciliar el sueño porque las temperaturas no van a bajar de los 20 grados. De forma general, además de calor, esperamos una semana con cielos bastante despejados y posibilidad de que con el calor crezcan nubes de evolución que nos puedan dejar las típicas tormentas de verano el miércoles y el jueves. Y ojo, porque si se cumplen los pronósticos actuales, lo peor vendría el fin de semana, que podríamos superar los 40 grados de máxima en muchas zonas. Veremos si se cumple algún récord de temperatura. Lo que está claro es que este año hemos pasado el 40 de mayo y nos hemos quitado el sayo por la puerta grande.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Cara y cruz en el fin de semana deportivo para nuestros equipos. Vamos a empezar por la cara, por el Badajoz, que ya ha accedido a la fase final de los playoffs de ascenso a Segunda División B. Ya lo tenemos ahí, a solo un paso para que el Badajoz pueda ser equipo de Segunda B. La parte negativa, pues el Jerez y Cacereño, que cayeron derrotados en esta eliminatoria, y el Villanovense. Muchos vecinos de Villanova se desplazaron a Santander, pero finalmente el Racing goleó al equipo Serón. Todos los datos, como siempre, los tiene nuestro compañero Rodrigo Morán. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Paco. No pudo ser. El Villanovense ha quedado eliminado del ascenso a la Liga 1-2-3, a la Segunda División A. Se esfuma el sueño de ver a un equipo extremeño en el fútbol profesional. Ayer se desconectó 7 minutos del partido y en un playoff eso suele pagarse caro, y más si enfrente tienes a un equipo con tanta pegada como el Racing de Santander. 4-0 le endosó el Racing al Villanovense en este partido de vuelta de la segunda eliminatoria del playoff a la Liga 1-2-3. El Villanovense, a pesar de encajar el 1-0 en el minuto 25, supo capear muy bien el temporal y sobre todo el huracán de la afición del Racing con 18.000 espectadores. Yo creo que cuando mejor tenía el partido fue cuando se desconectó. Llegó hasta el minuto 72, pero ahí pues terminó claudicando con los goles de Castañeda, Dot Prats y Santi Jara. Aplaudible, ¿eh?, la temporada del villanovense. Enhorabuena al equipo Serón, que ha sido orgullo del fútbol extremeño, pero le toca ahora pues pensar y proyectar su nuevo plan de fútbol en Segunda División B. Del ascenso a Tercera Segunda B solo queda vivo el Badajoz, que le ganó 2-1 al Antequera y esta tarde a las 5 va a conocer su rival. Le puede tocar a un campeón de grupo, llámese Sporting B, Alavés B, Olympic de Xàtiva, Malagueño, Lorca, Peñasporo, Calahorra, o le puede tocar un segundo de entre estos: Rápido de Bouzas, Vitoria, Peralada, Unión Adarve, Astorga o Náxara de La Rioja. El equipo de Marrero lo mejor que tiene es que está en alza, y eso es un factor muy importante cuando estamos hablando de playoff y de la última eliminatoria. Por contra, quedan eliminados el Cacereño y el Jerez. El Cacereño le ganó 2-1 al Beasain, pero fue insuficiente. Por el valor doble de los goles fuera de casa, el Beasain se clasifica como cuarto del País Vasco. Y el Jerez cayó en Lorca con estrépito 4-0, aunque es verdad que el Jerez ha rayado por encima de sus posibilidades. Enhorabuena también a la temporada del equipo templario. Esta semana habrá movimientos. Hoy se ha presentado Pardo en el Extremadura y se esperan anunciar algunos fichajes. Y en el Mérida, por fin vamos a conocer el entrenador. Quédate con esta terna: Monteagudo, Manolo Sanlúcar o Uribe como posibles candidatos al banquillo romano.
Bueno, pues lo contaremos, por supuesto, en Mediodía Extremadura, y toda la suerte al Badajoz. A partir de las 5 de la tarde conoceremos su rival para la final de la fase de ascenso a Segunda B. Hoy se han presentado las actividades paralelas de la 28ª edición del Festival de Teatro de Cáceres. Tiene todos los detalles en COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
El programa OFF comienza este jueves, Paco, con Esbozos Áureos, compuesto por escenas de varias obras clásicas y también Las Furias, la primera de las películas del ciclo Cine entre Bambalinas en la Filmoteca de Extremadura. Los niños van a poder aprender escenografía, vestuario, maquillaje, interpretación y expresión corporal en los talleres infantiles Piratas, Novicias y Don Juanes. Las Leyendas del Caballero proponen un recorrido teatral guiado por calles del casco histórico a través de la tradición oral y escrita de la capital cacereña y la provincia. El festival se va a inaugurar el miércoles en un encuentro con la profesión teatral y los medios de comunicación en el Museo de Cáceres. Todas estas actividades, los clásicos en pequeño formato, los viajes guiados por las leyendas cacereñas y las clases teatrales para los pequeños en la capital cacereña, conforman estas actividades paralelas del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que llega este año a su 28 edición. Actividades que se van a desarrollar por distintos espacios de la ciudad monumental. Así lo ha destacado Silvia González, es la directora del Consorcio Gran Teatro y directora también de este Festival de Teatro Clásico de Cáceres.
Hemos querido contar con todo el casco histórico, por lo tanto las actividades se desarrollarán también en espacios de nuestra ciudad. En este caso, todo el casco histórico para las leyendas, el Foro de los Balbos para los talleres, el Palacio Carvajal para todo, la Escuela Maltravieso y también la propia, Filmoteca de Extremadura para la exhibición de las películas.
Las actividades paralelas se completan con la representación del Sueño de una Noche de Verano, una función de fin de curso de los alumnos de cuarto de interpretación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura y de la exposición de trajes del Siglo de Oro y el teatro.
Madre mía, ¿cómo están las actividades para esta 28ª edición del Festival de Teatro Cáceres? ¡Qué buena pinta! Por cierto, hablando de Cáceres, esta mañana el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, ha presentado el 9º Congreso Teológico Pastoral con Cristo. Ha sido en el Palacio Episcopal, se va a celebrar este fin de semana en la capital cacereña, y con motivo de este importante congreso, el programa Fin de Semana COPE, dirigido y presentado por Cristina López Lifting, va a realizarse en directo sábado y domingo desde el Chalet de los Málaga en Cáceres, en Caja Almendralejo, ahí en la avenida de Cánovas, abierto a todos aquellos que queráis ver cómo se hace la radio líder en directo y disfrutar del programa de Cristina. Fin de Semana COPE, sábado y domingo en la capital cacereña. Nos vamos hasta Badajoz porque hoy hemos conocido que CaixaBank, la Caixa, se suma a la campaña de recogida de leche que en esta ocasión y en Extremadura va a ser donada al Banco de Alimentos. Yo esta mañana he ido a la Caixa a hacer un ingreso, estaba allí puesto un stand para poder donar esa leche. Tiene todos los detalles sobre esta importante campaña nuestra compañera Julia Sancho. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí señor, muy buenas tardes Paco. Me encanta por cierto el eslogan, ningún niño sin bigote, ¿eh?
Es muy bueno, sí.
Ese bigotito blanco cuando te tomas el vasito de leche, pues eso. Por cierto, Paco, que no se me olvide decirte que tenemos que hacer un llamamiento.
A ver, ¿cuál?
Sí, me lo ha encargado Jesús Reynolds, el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz. Por lo visto, mire, están buscando famosos extremeños que se hagan un selfie donde tienen que aparecer con el dedo índice apuntando su bigote.
Famosos extremeños que aparezcan haciéndose un selfie apuntándose el bigote. Julia, pues hazte un selfie.
Yo.
A ver, claro.
Yo no soy famosa, ¿no?
Bueno, por favor.
Hazlo tú, por cierto, estás transmitiendo a través de Facebook Live,
sí,
¿no?
estamos.
Pues a ver, dile a los oyentes cómo tienen que hacer los famosos extremeños.
A ver, por favor, famosos extremeños.
Eso.
Con el bigote, si puede ser depiladito, hombres y mujeres, los dos. Y os apuntáis el dedito para que ningún niño se quede sin leche, que todos tengan su bigote de leche y podamos echar una mano para que todos puedan consumir calcio tan importante.
Pues tú te tendrás que afeitar, porque tú tienes bigote,
ya,
¿no?
Yo me tengo que afeitar, yo soy uno de estos, claro, que se tiene que afeitar. Pasa que claro, es que yo como el príncipe, el rey Felipe lleva bigote, pues yo soy, claro, yo soy muy de postureo, pues yo me lo pongo.
Pero tú no llevas esas barbas hipster, ¿no?
No, hombre, con la cabeza que tengo, como me pongo barbas hipster, me parece un chupachú con pelo.
Anda, que estás guapísimo, Paco. Bueno, venga, que vamos a lo nuestro, ¿eh? Que hay que llevar bricks de leche a las oficinas de CaixaBank, que en la región hay un número curiosito de oficinas, 60 y tantas, creo. Bueno,
sí,
hay que ponerlas
60.
Allí. Sí, 60 y no sé cuántas, pero bueno, que son muchas. Que no hace falta ser cliente, que lo ha dicho muy bien alto y bien claro Jesús Reynolds, que el año pasado solamente llevaron la leche a los clientes, pero que no, que puede llevarla a todo el mundo. Que solamente hace falta una cosa, querer ayudar. Compras leche, la llevas a una oficina y habrás contribuido. Todos debemos hacerlo. Vamos a escuchar a Jesús Reynolds, que ha hablado para este programa, para Mediodía Extremadura.
Oímos de que los agricultores, los que producen, tienen vacas de leche, se quejan de los bajos precios. La industria de la leche también se queja de que no son rentables. El precio de la leche no es un artículo caro ni de lujo, es un precio asequible, y bueno, pues nos vemos negros de hacernos de él, ¿no? La leche le sirve a los niños de desayuno, de merienda, claro. y es un alimento casi básico para niños. A mí los niños, la verdad, siempre creo que es una injusticia, porque cualquier adulto a lo mejor ha llegado a una situación de exclusión social, puede que sea indirectamente o directamente por su culpa, pero un niño, no, el niño es que ha nacido ahí y le toca esto, ¿no?
Importante campaña, cualquiera, sea o no cliente de CaixaBank, de la Caixa puede donar su litro de leche, o los que quiera, en cualquiera de las oficinas que serán después llevados al banco de alimentos. Esta campaña, Julia, es la leche.
Ya te digo, es la leche. Y los famositos extremeños, que se hagan la foto con el dedito índice apuntando el bigote, ¿eh?
Un beso, Julia.
Un beso, adiós.
Bueno, aquí se podría hacer perfectamente la foto, el selfie, porque los peta en Cope Badajoz. También es José Luis Lorido. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué te pasa, Paco?
Hazte la foto con enseñándote el bigote, ¿eh?
Sí, lo estaba pensando, pero como yo ya tengo barba y no existe el Lorido, barba Lorido, me voy a hacer la foto, pero con leche de verdad.
Bueno, vamos a hablar.
Torreando, pero bien de leche.
Eso está bien, así apoyamos todo. Lo podemos hacer en un montaje todos los redactores de Copa Extremadura y se la mandamos al Banco de Alimentos.
Buena idea, la hacemos. Lo apunto y lo hacemos.
Venga.
Lo mandamos.
El Arzobispado de Mérida Badajoz ha presentado un interesante catálogo de todos sus archivos referidos sobre todo a la Orden de Alcántara. Se trata de libros parroquiales referidos a los más diversos asuntos. En el archivo diocesano ha estado nuestro compañero José Luis, que además en ella podemos ver imágenes hasta a través del cine, ¿no? ¿Esto cómo es?
No, te digo que estoy todavía por aquí y mira, pues a través del cine nos hemos podido hacer la idea, por ejemplo, en El Nombre de la Rosa, ¿te acuerdas de los los archivos que teníamos, el Código da Vinci, ahí era un poquito más moderno, pero siempre sitios oscuros, ¿verdad?, llenos de polvo. Bueno, pues no, mira, aquí me encuentro en una amplia sala, todo es luz, fresco, porque un potente climatizador mantiene la temperatura en 25 grados para que todos estos documentos no sufran las inclemencias del tiempo, ¿verdad?, sobre todo del calor de nuestra tierra, y unas estanterías metálicas. Voy a ver si puedo mover una.
Cuidado, pero,
No
sé si tenemos seguro.
Me está mirando mal ya por aquí.
No sé si tenemos seguro en la COPE como para pagar un archivo de estos.
Sí, por eso te digo. Pero son tremendas, ¿eh? Son tremendas las estanterías y van sobre raíles, ¿verdad? Y aquí se almacena la historia de nuestra diócesis, de nuestros pueblos, de los bautizos, de las bodas y de muchas otras cosas más, ¿verdad? Como nos ha contado hace un ratito tan solo don Teodoro López, el director del archivo, una persona afable y locuaz, que no hemos sido capaces de callar en todo el rato, pero también volcada en su trabajo. Su trabajo, que es poner fecha, lugar, protagonistas a la historia. Si te parece, lo escuchamos.
Venga, yo creo que una de las cosas más importantes de los archivos eclesiásticos es dominar la historia de la Iglesia. Esto es importantísimo. Cuando se habla, no, es que tenga historia. Se puede tener toda la historia civil, pero si no conoce la historia eclesiástica, no entiende nada del archivo. Hay asuntos también criminales y civiles, ciertamente. ¿Por qué? Porque los juzgados de estos prioratos son juzgados también civiles, y los gobernadores pueden y deben hacer sentencias de juicios de asuntos matrimoniales. Otra novedad que no es conocida.
Es Teodoro Agustín López, que ha presentado este catálogo inventario del Fondo de la Orden de Alcántara.
Una pasada, porque no todo el mundo sabe que el ahora arzobispado de Mérida Badajoz se componía en un origen fue el arzobispado de Mérida Augusta, posteriormente el obispado de Badajoz, pero se le unieron en 1873 tres prioratos, dos de la Orden de Alcántara, uno de la Orden de Santiago, que eran los territorios dominados por las órdenes de caballería y que eran como pequeños obispados. Bueno, pues quintuplicó en 1873 su superficie el arzobispado ahora de Mérida.
Interesante catálogo que hay que ir a visitar. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
23 minutos pasan de la una del mediodía. Voy a saludar a Rubén Serradilla, es el portavoz de la Plataforma de Trabajadores de Ambulancia de Extremadura en defensa del sector. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, llevamos desde que se concedió y conocimos el concurso de la nueva licitación de la gestión del transporte por ambulancias en Extremadura a una empresa andaluza, la verdad que se ha montado un mare magnum tremendo, ¿no? Hoy queríamos conocer un poco la posición de los trabajadores. Rubén, a ti te hemos visto en algunos vídeos, a ti y a tus compañeros, que se han convertido en virales abordando al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. La Junta, el gobierno extremeño, nos ha asegurado que con este nuevo concurso adjudicado a la empresa andaluza, los contratos se prorrogan, se os garantizan, pero vosotros no estáis del todo convencido.
Pues Paco, la verdad es que el malestar general es bastante importante. A nivel de todos los conductores estamos muy preocupados, porque hay muchas cosas que no acabamos de ver claras, ¿entiendes? En primer lugar, la subrogación. La subrogación implica a la asunción o sucesión del adjudicatario en los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral entre el empresario que viniera prestando el servicio y sus trabajadores, pero no significa que dicho personal deba ser adscrito necesario a la prestación del servicio contratado, ni manteniendo sus condiciones anteriores. Por lo tanto, nos preocupa considerablemente.
Pero esto es porque entonces no os creéis que la subrogación vaya a ser tal, ¿no?
No, hombre, es que esto hay una sentencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública y una resolución que lo pone y lo dice. Entonces, pues estamos muy preocupados que dentro de 6 meses estas empresas que vienen dando fuerte nos digan: ahora cambiamos el contrato, como estamos dentro de la ley y de la legalidad, hacemos lo que queramos con vosotros.
Ya, es decir, que no existe una garantía, Rubén, que aunque os subroguen, ese contrato tenga una continuidad.
Efectivamente. Hay muchas cosillas ahí que hay que limar, vamos. Y además no estamos de acuerdo porque es que es la ley.
Es que la ley te da la razón, es que desgraciadamente es así.
Vamos a meternos en la harina. ¿Qué es lo que le pedís al gobierno extremeño? Porque los concursos, un concurso, son legales, se licitan y pueden optar cualquier tipo de empresa. Ellos, ha ganado esta, ¿queréis que se dé marcha atrás? ¿Queréis que se os firme un documento en el que se os garantice que la subrogación va a ser definitiva y por muchos años? ¿Qué es lo que le pedís al gobierno extremeño?
Al gobierno extremeño le pedimos, primero, que exija al licitador provisional un plan de viabilidad económico y de gestión para el mantenimiento de la calidad en la relación de los servicios que pretende realizar con un importe bastante inferior al actual. Es que no es viable, porque es que en ese presupuesto es imposible que se acojan a las condiciones del pliego de condiciones y al convenio que está firmado, que lo firmamos los trabajadores con el consorcio y con toda la gente, ¿no? Entonces no estamos muy de acuerdo, la verdad, porque no sabemos si se van a coger al convenio o van a hacer luego lo que les dé la gana.
O sea, que pedís un plan de viabilidad, es decir, una garantía por escrito.
Perdona, dime.
¿Una garantía por escrito?
Efectivamente, que el presidente de la Junta le exija al licitador un plan de viabilidad económico, que es que no es viable bajo ningún concepto.
Rubén, si no os lo facilitan ese plan de viabilidad, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar?
Pues mira, la verdad es que estamos ya, una vez metidos dentro, vamos a llegar donde haga falta, donde sea necesario, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, vamos a intentar, bueno, tenemos una plataforma que hemos creado, una plataforma de trabajadores en defensa del sector, se llama TAEDE, el que quiera puede inscribirse, es una plataforma que confeccionamos el viernes, en el fin de semana ya se han inscrito más de 200 personas, esperemos que en esta semana sigan inscribiéndose muchas más. Primero porque en el fin de semana, ten en cuenta que solo trabajan servicios de urgencia.
Yeah.
Hay mucha gente que no se ha enterado, pero que cada día estamos teniendo más adeptos y más gente que se está inscribiendo.
Rubén, nosotros seguiremos muy pendientes de vosotros, seguiremos llamando, si te parece, para que nos vayas contando el final de esas solicitudes que estáis haciendo y que hoy hacéis públicas también a través de COPE Extremadura. Rubén Serradilla, gracias.
Muchísimas gracias por todo.
Vamos a Mérida, porque un vecino de la zona de Huertas de Velázquez, junto al acueducto de Los Milagros, ha denunciado por quinta vez robos y actos vandálicos sufridos en su propiedad durante las actividades en el entorno. En este caso, Gastrosensaciones, se celebró en la capital extremeña y hemos visto fotos con todo destrozado. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué momento han entrado en tu vivienda y han hecho esos destrozos que vamos a colgar enseguida en redes sociales? Porque es tremendo.
Bueno, la primera vez que pasa esto es en marzo, en un evento que organiza el ayuntamiento, con unas clases de bailes y de danzas y de algunos equipos de esos hinchables para chavales.
Uh-huh.
Eso fue el fin de semana. El jueves de esa misma semana yo acudo a mi casa a recoger cinta para encintar una pieza que estaba pintando.
Sí.
Y bueno, estoy por allí con la tranquilidad normal de que yo estaba todo en perfectas condiciones. El fin de semana me voy al campo y empiezo a recibir llamadas que no tengo en lista, de gente, hasta que ya me pongo en contacto con uno y me dice que han entrado a robarme en el corralón, en la casa que tengo, donde tengo el taller de pintura.
¿Y esto se repite con cada acto que se celebra allí?
Esto prácticamente con cada acto que se viene efectuando en los últimos tiempos, es el viernes al sábado, en la madrugada, y del sábado al domingo.
Y tú vives en una zona, José Antonio, en la que incluso no se podría ni aparcar, ¿no?
Bueno, no sé si está restringido el acceso allí, excepto a personas que tienen allí la vivienda.
Ya. ¿Cuánta gente vive allí en Huertas de Velázquez?
Pues fijo, hay dos familias, una que va prácticamente casi a diario, y yo que bajo con la continuidad de bueno, ya en la situación en la que estoy, por echar un ojo.
¿Y le pasa más gente a más vecinos?
Pues no.
No, a usted.
La curiosidad es que la han tomado conmigo.
¿Y usted pide más presencia policial?
Hombre, yo desde mi punto de vista creo que estos tipos de eventos donde acude tanta gente, pues que menos que haya un equipo de policía, tanto locales como nacionales, que estén allí mientras que acude el evento.
Es que la casa ha quedado prácticamente, inhabitable.
No.
José Antonio, no nos tenemos más tiempo, pero nos comprometemos a seguir ahondando en este asunto y, por supuesto, a ser su altavoz y que tenga alguna medida, ¿no? Porque no puede vivir así con cada acto.
No, esto es ya insoportable, porque ya no sé qué es lo que me van a tirar o lo que se van a llevar o lo que van a destrozar.
José Antonio, gracias por atender la llamada de COPE en directo. Un abrazo.
A vosotros, buenos días.
Todo este programa se colgará enseguida en cope.es. Nosotros mañana con más temas, entretenimiento y actualidad a la 1:05. Adiós.